Habrá leído usted probablemente las declaraciones de Román Rodríguez, el vicepresidente del Ejecutivo Regional, donde asegura que el gobierno central lo permite el endeudamiento de Canarias, de instituciones como el Cabildo, que usted ya adelantó en esta emisora. El Cabildo está saneado y, por lo tanto, puede tener total libertad para endeudarse, pero también hacer especial referencia a los ayuntamientos. Y créanme, los alcaldes de esta parte de Tenerife están que ya no pueden más, ya no pueden más. Y ha dicho el vicepresidente que el Estado o permite endeudarse o aquí en Canarias tenemos un panorama de miseria y hambre. Yo he dicho, son afirmaciones muy duras, pero creo que, y estoy en las antípodas ideológicas de don Román Rodríguez, pero creo que es muy conveniente ya enviar este tipo de mensajes a la población y sobre todo que estos mensajes lleguen donde tienen que llegar.
Bueno, yo creo que sí son duras, pero son muy reales de la situación que tenemos en Canarias o que se prevé tener, ¿no? A cortísimo plazo, con un parón de la actividad turística que representa la fuente principal de nuestros ingresos, pues prácticamente el 40% de nuestro PIB, en términos similares de empleo. Es muy difícil sostener una economía si el sector público no aprieta a fondo con los recursos disponibles, ¿no? Se habla de dos grandes partidas, ¿no? Por un lado, lo que nos ha sobrado, entre comillas, ¿no? El excedente que tenemos de ingresos de años anteriores. Ahí las administraciones canarias han sido administraciones austeras que han gastado por debajo de sus posibilidades y eso ha permitido tener unos ingresos, saldos en cuentas en bancos importantes. Se habla del entorno de los 4.000 millones de euros que tanto el gobierno de Canarias como cabildos y ayuntamientos tienen en Canarias disponibles. Uh-huh. Hemos oído a Paco Linares, por ejemplo, en el Ayuntamiento de La Rotonda varias veces, ¿no? Hablar sí. de este tema y describir los recursos que él tiene en bancos del entorno a 40 millones de euros, que es equivalente al presupuesto de un año. Uh-huh. En saldos bancarios, ¿no? Y después, por otro lado, por la misma situación, por esos gastos que han estado por debajo de los ingresos en estos años, las corporaciones locales, sobre todo, han ido reduciendo su nivel de deuda. En el periodo de crisis del 2008-2011, el nivel de deuda aumentó mucho en las corporaciones locales, se endeudaron para acometer proyectos de obras, inversiones, etcétera. Y en el periodo siguiente, con la austeridad, hubo una reducción importante de la deuda. De hecho, hay corporaciones que no tienen deuda, que es el caso de, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife o el Ayuntamiento de La Rotava o el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? Por tanto, tanto lo que nos sobra como la prácticamente inexistencia de deuda son recursos que desde el punto de vista público deben de asistir, ayudar, atender a la población actualmente. Y esos son recursos muy importantes, uh-huh. que hoy por hoy están bloqueados, no porque Europa haya dicho que no porque no sea viable, no, sino porque el gobierno de España todavía, y ya van 60 días de cuarentena, 60 días de alarma, todavía no ha liberado esos recursos.
Correcto.
El gobierno del Estado se ha puesto a gastar, y es yo creo que muchas de las decisiones que ha tomado son lógicas. Ahora acaba de firmar, por ejemplo, el mantenimiento de los ERTE hasta junio. Eso supone uh-huh. un volumen de gasto importante que va a ir a déficit del Estado. Bien. Y lo mismo que está haciendo el Estado no se lo está permitiendo
correctísimo.
A la población local. Y en el caso de Canarias, esos recursos proporcionalmente son muy importantes. Estamos discutiendo esta última semana sobre el reparto de los 16.000 millones uh-huh. que el Estado ha dado a las comunidades autónomas y cómo Canarias ha quedado perjudicada por los criterios que se han utilizado,
¿no? Hablan de casi 5.000 millones para Cataluña, ¿eh?
Efectivamente, y a nosotros un 10% de eso. Están hablando de unos 500 millones, ¿no?
Pues imaginen ustedes.
Los criterios que se han utilizado. Pero bueno, eso es dinero del Estado que tiene que venir de una manera, además, en nuestra opinión, más justa. Pero es que no solo estamos hablando de eso. Es que el Estado ni siquiera está permitiendo que esos recursos de los canarios, de las corporaciones locales canarias, de los cabildos canarios, del gobierno de Canarias, se puedan utilizar en Canarias, ¿no? Y como digo, llevamos mucho tiempo pidiéndolo. Ha sido una petición unánime aquí en Canarias que no se está atendiendo por parte del Estado.
Don Carlos, La crisis de 2008, que usted vivió muy directamente, obviamente. Esta nueva crisis, por un lado la pandemia del coronavirus, y ya podemos hablar de otra pandemia económica. Por lo tanto, tenemos dos frentes abiertos, ¿no? La pandemia que provoca el coronavirus, y la pandemia económica, social y laboral, en la que ya estamos inmersos. Como digo, la crisis de 2008 sacudió los cimientos de la economía española y los cimientos de la economía europea y mundial. Usted estaba ya ocupando un puesto realmente relevante en el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Usted percibe diferencias entre aquella crisis y esta que ya estamos viviendo? ¿Es muchísimo más pavorosa esta que aquella otra?
Mira, esto es como la diferencia entre una neumonía y un ataque al corazón.
Qué barbaridad.
Quiero decir, es la diferencia entre tener un proceso como el que tuvimos en aquella época, que fue intenso durante un periodo largo y además con dos hitos, ¿no? Dos procesos. Primero hubo una crisis del sistema financiero y después hubo una crisis de deuda, uh-huh, que afectó a España como país. Quebró el sistema financiero, en sentido no literal, pero vamos, uh-huh, el sector financiero dejó de funcionar y después se produjo, como consecuencia del gasto y del incremento del gasto, pues hubo una crisis de deuda que llevó a que España fuera rescatada de su sistema financiero, ¿no? Bueno, lo que tenemos ahora es un ataque al corazón. Quiero decir, ha habido un parón, que es obvio, no tengo que describirlo porque lo estamos sufriendo todos, del que todavía no nos hemos recuperado, porque todavía el corazón, en cierto modo, está latiendo muy despacio, ¿no? Uh-huh. Eso lleva a que el conjunto del organismo pues le empiece a fallar todo, ¿no? No le llega la sangre a los distintos organismos que conforman el cuerpo, ¿no? Y aquí es lo que está pasando, ¿no? No llega liquidez al sistema económico, y eso deriva en que todas las unidades de gasto, sobre todo los actores económicos, tengan dificultades, ¿no? Un paro cardíaco que ha afectado el corazón de la economía de todo el país, ¿no? De todo, de la economía global y luego también en Canarias, ¿no? ¿Qué cosas distintas aparte de eso hay? Pues mira, en primer lugar, creo que esta crisis llega con peor despensa, peor mochila para muchas familias. ¿Por qué? Porque hay mucha más precarización de las relaciones laborales. Los trabajos no tienen la misma retribución que antes del 2008. Hay más, las relaciones laborales, las condiciones de trabajo están más precarias, ¿no? Y eso pues hace que tengas menos capacidad de reacción, digamos, reservas, las familias respecto a la crisis del 2008. Uh-huh. Después también una circunstancia particular en esta crisis, y es que el confinamiento, creo, en mi opinión, que también está introduciendo una situación de desigualdad entre la población que tiene más acceso a Internet, a la educación online, al trabajo online.
Sí.
No es lo mismo el que puede mantener su trabajo a través del ordenador que aquel cuyo trabajo no depende del online, porque
naturalmente
es un trabajo presencial, el tipo de servicios, ¿no? Después, otro elemento para mí muy relevante y que va a seguir afectando a la situación actual es el parón de la actividad turística. Uh-huh. Hoy mismo hemos conocido cómo el Estado ha dictado una cuarentena para los visitantes del extranjero,
sí,
de 14 días, ¿no? Bueno, pues eso es, mientras eso dure, no va a haber turismo.
Así de claro.
Ningún turista que viene del extranjero, del Reino Unido, por ejemplo,
se va a prestar a
Canarias
a pasar 14 claro, días en cuarentena.
14 días de cuarentena en el destino. O sea, eso son sus vacaciones, ¿no? No va a estar confinado para después disfrutar de sus vacaciones, ¿no? Y bueno, la mayor parte de los analistas, yo entre ellos también tengo la misma opinión, opinan que la temporada de verano ya no es viable y que estamos ya orientándonos hacia la temporada de invierno. Eso va a generar, dada la importancia que tiene la actividad turística, una situación de usando la imagen que se daba antes del paro cardíaco, pues una situación de un corazón que late muy, muy despacio en Canarias durante varios meses, ¿no? Uh-huh. Y eso va a aumentar significativamente las cifras de paro, que por otro lado yo no he visto nada igual, ¿no? En los meses de peor situación económica del 2008, el incremento de paro registrado en Tenerife alcanzaba el orden de entre 4 y 5 mil personas al mes. Eso es en el peor de los momentos, ¿no? Sí. Ahora, empezando la crisis, en apenas dos meses, las cifras de paro en Tenerife han aumentado en 21.000 personas. 11.000 un mes y 10.000 otro, ¿no? Eso son cifras
alarmantes,
¿no? Además, sí, sí. Alarmantes, sin tener en cuenta las personas que están en expediente de regulación temporal de empleo en ERTE, ¿no? Uh-huh. Sin tener en cuenta. Bueno, todos esos elementos a mí me hacen pensar que esta crisis es más aguda, es muy intensa, mucho más que la otra, probablemente un periodo mucho más corto, pero para nosotros con muchas dificultades, porque sobre todo las personas que tienen menos cualificación, que tienen menos capacidad para reincorporarse al mercado de trabajo, pues van a tener muchas dificultades para recuperar empleo, ¿no? Y ahí la administración se tiene que batir el cobre con nuevos programas de empleo para la inserción, políticas activas más imaginativas, políticas como las que en buena parte también desarrollamos nosotros en los últimos años, con Barrios por el Empleo, este tipo de actividades, retribuir la formación, creo que también eso puede ser importante, es decir, a actividades que permitan mantener ingresos y al mismo tiempo recualificar a esas personas que van a perder el trabajo y que con el crecimiento económico que vendrá probablemente a partir del año que viene pueden recuperar su empleo.
Uh-huh. Quiero preguntarle por el ingreso mínimo vital. ¿Qué opinión le merece? Obviamente, yo esta mañana en mi línea editorial he defendido este ingreso mínimo vital, pero he puesto también encima de la mesa algunas dudas, algunos temores que yo tengo sobre este ingreso mínimo vital. Partiendo de la base de que el corazón social no es patrimonio de ninguna ideología, obviamente este ingreso mínimo vital yo creo que es muy importante en estos momentos y que puede ser una tabla de salvación para muchas familias, para muchas personas. Pero tengo también el temor, y ojalá sea un error por mi parte, no sé si a lo mejor usted me lo puede terminar con ese temor, de que algún partido político, alguna ideología, lo que pretenda realizar con este ingreso mínimo vital es conseguir implantar en España un gran PER, como lo que sucedió en Andalucía, con un sistema verdaderamente caciquil. De alguna manera intentar aborregar a la inmensa mayoría de los españoles con este ingreso mínimo vital, que digo, a mí se me antoja como muy necesario a día de hoy, porque hay que ayudar a muchas personas. Ya digo, aquí en España ya tenemos hambre, ¿eh? Y hay miseria de verdad en las calles. Por lo tanto, pero tengo estas dudas. ¿Usted cómo contempla este ingreso mínimo vital?
Bueno, yo creo que ese ingreso, como tú dices, ahora es imprescindible para garantizar que la gente coma, ¿no? Uh-huh. En muchas familias, ¿no? Creo que es una medida que ahora se antoja absolutamente imprescindible, ¿no? Otra cosa es su sostenibilidad financiera a medio y largo plazo.
Correcto.
Y su equilibrio con los incentivos a trabajar, ¿no? A desarrollar actividad económica, productiva, ¿no? Porque puede ocurrir que, por ejemplo, una familia con dos hijos a su cargo, pues cobre un ingreso que les desincentive el trabajo, ¿no? Porque sin trabajar,
claro,
tiene un ingreso mínimo que le es suficiente y eso lleve a renunciar a determinadas actividades laborales o a no aceptar ofertas laborales, ¿no? Yo creo que de alguna manera el ingreso debería estar vinculado a alguna actividad económica o social, de forma que la persona que recibe ese ingreso por parte del Estado se esté comprometida a realizar determinadas actividades que tienen que ver con la formación, que puedan tener con una serie de acciones, por ejemplo, en servicios sociales. Es decir, alguna vinculación entre ingreso y actividad. De forma que no se pierda ese incentivo al trabajo, a producir, ¿no? Creo que también es es muy manipulable ese ingreso,
sí,
desde el punto de vista político. Y mira, lo se hace hasta con las pensiones, ¿no? Que ha sido también campo de batalla entre los partidos de la izquierda y de la derecha para ver quién es el que mejor protege ese ingreso y de esa manera intentar atraer el voto de las poblaciones de pensionistas, pues con esto harán igual, ¿no? Y eso creo que será una mala señal porque, como tú señalas, bueno, pues al final estás vinculando un ingreso a una opción política, intentando hacerlo, ¿no? Y yo creo que esto no debe ser así.
Algunos oyentes me piden que le formule de nuevo una pregunta que tiene que ver con el dinero en las arcas, el dinero en las arcas del Cabildo, el dinero en las arcas de los ayuntamientos, haciendo hincapié en el hecho de que, ya lo hemos manifestado, el dinero en los ayuntamientos se agota, el dinero en el Cabildo, bueno, usted sabe que la situación es saneada en el Cabildo, pero hay que espabilarse desde la presidencia del Cabildo, desde la vicepresidencia del Cabildo, para tomar iniciativas y, de nuevo, como reclaman muchos alcaldes en el norte de Tenerife, que el Cabildo sea ese líder indiscutible en la isla. Ha dicho aquí el alcalde de La Orotava, hay ayuntamientos, el 30% de los ayuntamientos en Canarias están prácticamente al borde de la quiebra, 2-3 meses y ya no tendrán margen para poder responder al pago de muchas cosas, pago de nóminas, etcétera, cumplir con los servicios. Y los oyentes preguntan si el Cabildo se queda sin dinero, si los ayuntamientos se quedan sin dinero, ¿cómo podrá tirar esta isla hacia adelante, en definitiva?
Bueno, yo creo que hay margen todavía en buena parte de las corporaciones locales, margen que viene derivado de como te decía con anterioridad,
del superávit.
Los ahorros que claro, se han ido generando, ¿no? Y la falta de la ausencia de endeudamiento, ¿no?
¿Pero cuándo dará el gobierno central esa luz verde tan necesaria para que, como dicen los alcaldes, no estemos secuestrados y no podamos acceder a ese dinero o no podamos tener libertad para endeudarnos, que esa es otra también?
Pues yo creo que el Estado está calculando sus obligaciones fiscales y está contando con el dinero de los ayuntamientos en ese cálculo. Es decir, está cogiendo la cartilla, digamos, la libreta, ¿no?, de gastos, apuntando todo lo que debe, ERTE, las nuevas prestaciones que ha puesto, esta misma ingreso mínimo vital, todos esos gastos, y en la partida de ingresos, aparte de los que le son ingresos propios, está contabilizando los ingresos de ayuntamientos y gobiernos autónomos, ¿no? De forma que cuando le tenga que presentar esa libretita a la Unión Europea, que no va a ser este año, porque este año la Unión Europea le ha dicho a los estados gasten lo que necesiten, porque la crisis nos desborda a todos y hay que realizar políticas de gasto, pero a partir del año que viene vendrá y le pedirá la libretita a España y entonces le dirá si se ha excedido o no se ha excedido y qué medidas de ajuste tiene que hacer. Y dentro de esa libretita, España ha puesto los ingresos y los excedentes de las corporaciones locales,
claro,
con lo cual no quiere que las corporaciones locales gasten ese dinero porque el Estado, cuando presente los deberes a la Unión Europea, va a decir que eso todavía está ahí, que son saldos importantes para España y que son reservas que todavía tienen, ¿no? Si deja que las corporaciones locales se lo gasten, pues ya sus deberes no serán tan buenos, ¿no?
La última pregunta.
Yo creo que por eso está especulando con esto, ¿no?
Claro.
En la toma de decisiones, sin darse cuenta que sobre todo los ayuntamientos son la primera trinchera de los servicios que atienden a las personas, ¿no? Hay medidas que están muy bien, lo de los ERTE está muy bien, o sea, hay medidas que son necesarias en este momento. Antes hemos hablado del ingreso mínimo vital, que como hemos dicho, en este momento absolutamente necesario, pero después también están las medidas del día a día, las necesidades de alimentos, necesidades de cosas que son absolutamente necesarias para las familias, y el vecino lo que hace es ir al ayuntamiento o a la red social de las entidades que apoyan la estructura social de la isla, ¿no? Y ahí cabildos y ayuntamientos son realmente las administraciones que responden, ¿no? Las que están en la trinchera, sobre todo, repito, los ayuntamientos.
Precisamente los ayuntamientos, reunión, presidente del Cabildo, reunión Cabildo con ayuntamientos. Pulsada la opinión de los alcaldes del norte, la inmensa mayoría muy satisfecha de esa reunión, pero muchos también se quejan de la tardanza. Muchos han expresado una gran soledad durante mucho tiempo y siguen insistiendo en que es muy necesario, más que nunca, que desde el Cabildo se dé síntomas de verdadero liderazgo. Por lo tanto, la reunión, la última reunión con el presidente del Cabildo, vicepresidente, entiendo que también don Carlos Alonso, como representante de Coalición Canaria, los alcaldes
satisfechos. No, esa reunión no nos han invitado.
O sea, excluida la oposición de esa reunión. En fin, una medida que yo no comparto. Bueno, los alcaldes han dicho, sí, esa reunión ha merecido la pena, pero llega tarde y todavía no notamos ciertamente ese liderazgo por parte del Cabildo. ¿Conclusión de Coalición Canaria?
Bueno, es que el Cabildo no se ha movido a efectos prácticos en prácticamente nada. Después de 60 días, es verdad que ha reorganizado sus servicios internamente, es decir, ha organizado la actividad para mantener los servicios administrativos. Digamos, dentro de la fortaleza se han hecho cambios, pero de cara a que la población sienta a esa administración, ese Cabildo, esa fortaleza, como un apoyo, pues prácticamente no se ha visto nada en estos ya casi 60 días, ¿no? Todavía el Cabildo no ha distribuido un solo euro de ayuda a las entidades sociales, a los ayuntamientos, al tejido económico de la isla. No, después de 60 días todavía no hay ningún recurso, ni un euro en favor de esa entidad. Se anunció, por ejemplo, que el Cabildo iba a anticipar el pago a las entidades de política social, el anillo de políticas sociales, son cerca de 4 millones de euros que están en su presupuesto, ese presupuesto ya existía, no son cosas nuevas, pero que iba a anticipar el dinero y todavía no se ha pagado. Se han anticipado medidas de apoyo al tejido económico y todavía no se han liberado, ¿no?, fondos. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Prácticamente el primer día, nosotros hemos, como sabes, ido haciendo propuestas y otras, pero prácticamente el primer día, antes del estado de alarma, una reunión que pedimos nosotros, se celebró con una junta de portavoces el sábado anterior al decretar el estado de alarma, y ya le decíamos al presidente en ese momento, es decir, el 13-14 de marzo, que era necesario un plan de choque económico porque la situación iba a ser muy complicada. Además, esto había que tomarlo como si fuera una catástrofe natural y dar ayudas de emergencia a las personas que iban a tener una situación muy complicada como consecuencia de la crisis y del paro. Y el presidente nos contestó que no hacía falta ese plan de choque, que no hacía falta. Después ha ido, obviamente, modificando su posición a la vista de los hechos, pero como tú dices, el liderazgo se ejerce anticipándose, no yendo a rebufo. Y ya llevamos 60 días sin que el Cabildo haya dictado en la práctica ninguna medida de apoyo ni al tejido social, ni a los ayuntamientos, ni al tejido económico.
Pues eso es lo que en realidad echan de menos alcaldes del norte de Tenerife, desde Tacoronte hasta Buenavista del Norte, más allá de colores políticos. Precisan de ese liderazgo en el Cabildo Insular de Tenerife. Don Carlos Alonso.
Yo tengo la impresión, disculpa, que es un cálculo político. Es decir, al final, si te pones de perfil y no apareces en la foto de la crisis, no eres parte del problema. Aunque hayas querido... Sí, yeah. Ponerte en la crisis para ayudar, ¿no? Muchas veces tú vas a un problema para echar una mano, aunque el problema no esté vinculado a tu gestión política, vas y la gente te coloca en el problema, aunque no sea responsabilidad tuya. Tú vas allí a solucionar y mucha gente, como ve el problema, no ve que eres el que intenta ayudar, sino que eres parte del problema. Entonces, el cálculo político es no aparecer. No voy a aparecer. Voy a estar de perfil.
Pues para eso no se ocupa la presidencia del Cabildo.
Bueno, pues si estoy de perfil, la gente no me vincula al problema. Y no me meto en el barrio y no me mancho.
Recordemos,
es un poco la impresión que uno tiene.
Claro, pues recordemos etapas anteriores con don Carlos Alonso en la presidencia, cuando se tenía que mojar, por ejemplo, con lo que estaba pasando en el puerto de la Cruz y las necesidades imperiosas del puerto de la Cruz. Daba la cara, y a veces para que algunos intentaran partírsela, y corría riesgos. Hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Al César lo que es del César. Cuando se ejerce un liderazgo, se está para las buenas y para las malas. Y don Carlos llegaba aquí al puerto de la Cruz y muchas voces que hoy forman parte del gobierno le decían que no te queremos aquí, que no tienes que estar aquí. Bueno, pero yo quiero estar aquí y quiero convertirme en protagonista, pero para resolver problemas conjuntamente con la corporación. Bueno, pues hay que estar si se ejerce el liderazgo. Y si no se ejerce el liderazgo, mejor quedarse en casa. Mejor quedarse en casa.
Y esta situación no es una situación fácil.
No, claro que no.
Precisamente por eso se requiere, la gente busca ese tipo de liderazgo. La población quiere,
por supuesto,
que sus políticos se mojen, que lideren, aunque se equivoquen.
Claro.
Equivocarse es muy fácil si haces algo. Si no haces nada, pues probablemente sea más fácil no equivocarse.
Y más allá de colores políticos, por supuesto.